¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 21 de enero de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infosartel.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Samsung y las pantallas OLED de 90 Hz para portátiles. Motorola Edge S y el benchmark filtrado antes del lanzamiento. Una aplicación del Samsung Galaxy S Ultra está acabando con la batería. Sony Xperia 10-3 se filtra en renders de aspecto oficial. Huawei se reserva suficientes Kirin 9000 para los P50 y Mate 50. Después de comprar BQ, la empresa Vingroup del grupo vietnamita quiere otro trofeo y sería el G el próximo. Ingeniero que diseñó el Pentium 4 y que tiene más de 90 patentes en Intel, después de 3 años de estar jubilado, se suma de vuelta a la compañía. Y Red Hat anuncia la gratuidad de RHEL, o sea, el servidor Red Hat Enterprise Linux, para equipos de desarrollo y cargas de trabajo en producción. O sea que bueno, tenemos varias cosas para comentar. Arranquemos primero con esto de las pantallas OLED en 90 Hz. ¿Vieron que las pantallas de portátiles son todas en la mayoría de 60 Hz? Hay de más hercios las que son gaming y que tienen placas de video excepcionales que son de 140, pero bueno, esas son máquinas muy puntuales y que no están a la orden de todos los usuarios. Es decir, el usuario convencional de una portátil, lo más normal, inclusive que tenga pantalla OLED, o sea, por más que tenga una pantalla super que se ve perfecto, va a ser de 60 Hz, no va a ser de 90. Bueno, ahora lo que quiere hacer Samsung es llevar las portátiles, en el primer trimestre del 2021 quiere llevar las portátiles a OLED con pantallas en 90 Hz. La gran mayoría de portátiles, como les dije, OLED es una tecnología superior y si bien hay computadoras portátiles en el mercado que ya cuentan con pantallas OLED, solo brindan frecuencia de actualización de 60 Hz. Eso es más que suficiente para un uso general, pero no para juegos de alto frames por segundo. El director ejecutivo de Samsung Display, Yu Song Choi, ha dicho que la empresa producirá cantidades muy grandes de pantalla OLED de 14 pulgadas y en 90 Hz para portátiles a partir de marzo del 2021. La empresa admite que se requerirá una tarjeta gráfica de alta especificación para alimentar la pantalla. Teniendo en cuenta dónde están los precios de la GPU en estos días, puede apostar a que los modelos iniciales obtendrán esta pantalla no serán exactamente económicos. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. O sea, van a tener pantallas OLED en 90 Hz, pero van a ser costosas. Como todo lo que tiene 90 Hz, es un poquito más costoso, inclusive los smartphones, que bueno, tenemos smartphones. Si se fijaron, hay más dispositivos en IPS, LCD, OLED, en más de 60 Hz en smartphone que en portátiles. O sea que realmente los usuarios juegan más en dispositivos móviles que lo que pueden llegar a jugar en portátiles, evidentemente, excepto las excepciones, como les había dicho, las máquinas gaming, las portátiles gaming, que hay muchas de Acer, hay muchas de Asus, bueno, y que bueno, también Lenovo tiene alguna que otra, portátil, pero bueno, son equipos específicamente diseñados para el gaming, con lo cual tiene una tasa de refresco alta y no está diseñado pensando para el usuario hogareño y que quiere de vez en cuando jugar un jueguito y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, de alguna manera estas portátiles van a cubrir esa posibilidad en los usuarios convencionales y seguramente esto es una tendencia que se va a estar viendo a lo largo de todo el 2021 en otras marcas. No solamente Samsung va a estar lanzando estos dispositivos, sino que cuando una empresa saca el primer dispositivo automáticamente las demás se copian y empiezan a hacer exactamente lo mismo. Así que bueno, estaremos viendo seguro en el 2021 más portátiles de diferentes marcas con 90 Hz en pantalla. Motorola Edge S. No se confundan, el Motorola Edge común y el Motorola Edge Plus son los dispositivos que lanzó Motorola el año pasado. El Motorola Edge S es el dispositivo que va a estar lanzando, que ayer les comentaba, con un micro Snapdragon 870, el último micro que anunció la gente de Qualcomm, que en el día de ayer también lo anunció, que la presentación de este equipo va a ser el 26 de enero. Así que bueno, una semana, falta menos de una semana para el dispositivo que se lance. Y esto, hay algunas fotos en Weibo que se publicaron. Nosotros lo que hicimos fue publicar las fotos de Weibo, digamos, en InfoSartec publicamos las fotos para que ustedes las puedan ver. Son fotos, digamos, que se ve el dispositivo de una manera muy contundente. Y además, hay una foto de Antutu, el benchmark conocido chino, Antutu, donde, digamos, tiene un puntaje bastante alto, 679.860 puntos, un puntaje muy alto para el dispositivo. O sea que esto nos da que pensar que el del Vamos está por arriba del 865. Y además hay que tener en cuenta una cosa: que estos dispositivos seguramente son dispositivos de prueba y son dispositivos que no tienen todos los features cargados porque el equipo no está todavía a la venta. O sea, con lo cual puede ser que sean equipos de testeo y el equipo oficial que esté lanzando va a estar más aggiornado en sí al dispositivo y seguro va a tener más puntaje en Antutu lo que puede llegar a tener este equipo. Así que bueno, estaremos atentos a conocer el dispositivo cuando se lance el 26 de febrero, pero mientras tanto ya tenemos que en Antutu dio 679.860. Tiene, digamos, por lo que se ve en la pantalla, tiene una doble perforación frontal para dos cámaras, 16 y 8 megapíxeles, era un poco lo que se había dicho en su momento. En la parte trasera tiene un cuadrado donde tiene cuatro cámaras, la más importante de 64 megapíxeles, un equipo, digamos, muy interesante, que bueno, que va a ser presentado el 26 de enero, así que ahí saldremos de todas las dudas y veremos si las imágenes que se dieron a conocer son originales o no son originales, o son imágenes fake. Pero normalmente cuando conocemos estas imágenes, y más del medio que vino, la fuente de Weibo, por lo general son oficiales, o sea, son no oficiales porque no tienen la, digamos, la contundencia de ser una imagen oficial, sino que es una imagen del teléfono original, del teléfono en serio. Pero bueno, estaremos atentos y conoceremos más datos el 26 de enero. Y por otro lado, hay una aplicación en Samsung que está acabando con la batería del Galaxy S21 Ultra. La gente de Sun Mobile informa que hay un problema particular que llamó la atención en el, digamos, en el testeo que le estuvieron haciendo al equipo para poder hacer la revisión. Y que esperan que lo solucione Samsung lo antes posible, y especialmente si sos usuario de SmartThings. SmartThings One UI 3.1 en el Galaxy Ultra, digamos, 21, no parecen llevarse muy bien, lo que lleva a un agotamiento significativo de la vida útil de la batería. Se tomó un escenario, por ejemplo, como se ve en la captura de pantalla. A continuación, el Galaxy S21 Ultra se usó durante aproximadamente 10 horas y SmartThings fue la aplicación más exigente, incluso si solo ejecutaba en segundo plano. Esto es un poco lo que se puede ver directamente en la en la captura que publicamos nosotros. Inclusive la batería del 14,6% durante 8 horas de uso en segundo plano por SmartSync no es absoluto normal. Suponemos que este problema puede resolverse mediante una actualización de firmware y tal vez se solicite para cuando el Galaxy S21 Ultra se envíe a los clientes finales este mismo mes. Así que bueno, estaremos atentos a conocer más detalles. Si los clientes lo reportan, bueno, la verdad que va a tener un grave problema la gente de Samsung. Y como les dije recién, en el Motorola no son imágenes oficiales. En este caso del Sony Xperia 10 III, supuestamente son imágenes finales, o sea, son imágenes de prensa de las fuentes Voice. O sea que, digamos, normalmente tiene buenas imágenes y tiene buenas primicias, filtraciones, obviamente. Y podemos ver un dispositivo que es el sucesor del 10-2 del año pasado. El 10-3 luciría una pantalla de 6 pulgadas. Sony se quedará con unos enormes biseles, como se puede ver. Las medidas del teléfono son 154.4, 68.4, 8.3, 9.1, donde está la protuberancia más grande de la cámara. Lo hace bastante compacto para esta época, también es ligeramente más corto y estrecho que su predecesor, a 0,1 milímetro más grueso. Se dice que la configuración de la triple cámara posterior consiste en una unidad principal de 12 megapíxeles, un ultra ancha de 8 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles, sensor de huellas en el lateral, en el botón de encendido, y se dice que va a funcionar con el chipset Snapdragon 690 5G de Qualcomm. Lo que tiene sentido si vemos que el 10-2 utilizó la serie 6, el 665. Así que bueno, va a ser presentado en las próximas semanas. No tenemos la fecha, pero bueno, estaremos atentos a más novedades del dispositivo. Un dispositivo que se ve lindo, a mí particularmente me parece chico en pantalla, 6 pulgadas. Hoy día me parece un teléfono, digamos, de pantalla chica. Normalmente estamos acostumbrados a 6,5 o a más también, pero 6,5 como estándar es un teléfono que normalmente todos los fabricantes están empezando a producir, tanto pantallas OLED como IPS, o sea, se están empezando a producir en todos los fabricantes. Así que bueno, me parece un equipo nuevo de Sony que, digamos, tendría que ser un gama media alta, debería tener una pantalla más grande. Pero bueno, es Sony, ya saben que es bastante especial para los dispositivos. Y bueno, en este caso, 6 pulgadas. Huawei, ¿qué pasa con la empresa china? Bueno, el Kirin 9000 estaría disponible para los teléfonos que se lanzarían este año. El Huawei P50 y el Mate 50, según IT Home. Eso es un poco lo que se dice. Parece ser que antes de la prohibición completa que le impuso a TSMC el gobierno norteamericano, digamos, el Departamento de Comercio norteamericano le impuso a TSMC para no fabricarle más microprocesadores Kirin, bueno, se puso en vigor el, no me acuerdo si fue el 15 o el 20, no recuerdo cuándo fue, de septiembre del año pasado, pero digamos, hablo de memoria. Pero fue una fecha puntual en donde dejó de fabricarle, pero lo que hizo la gente de Huawei fue pedirle tirajes grandes de estos microprocesadores, con lo cual ahora tienen en bodega muchos micros para poder lanzar su P50 y Huawei Mate 50. O sea, no están en peligro el lanzamiento de los dispositivos, están fabricados en 5 nanómetros. Se anunció en octubre del 2020, poco después de develarse el Huawei Mate 40. Dicho SOC fue el último que pudo fabricar TSMC, como les dije, antes que tuviese rescindido el contrato con Huawei debido al veto comercial de Estados Unidos. Desconocemos obviamente la cantidad de procesadores que había podido conseguir la empresa antes de que TSMC le cerrara la cadena de fabricación, pero parece todo indicar que fueron suficientes como para no tener detener el desarrollo de nuevos smartphones. Como destaca IT Home, siempre citando palabras de un ejecutivo de Huawei conectado con el medio chino, Huawei tendría suficiente cantidad de Kirin 9000 como para lanzar al mercado los próximos teléfonos de gama premium, incluidos los futuros P50 y Huawei Mate 50. Eso sí, las próximas generaciones podrían incluir SOC más modernos, no podrían incluir SOCs más modernos, ya que dejaron de fabricar en septiembre del año pasado. Así que bueno, eso es un poco para tener. Los dispositivos estarán siendo lanzados en cualquier momento. Mantienen el acuerdo con Leica por el ámbito fotográfico. Van a tener carga rápida de 135 en el Pro, por ejemplo. O sea, 135 vatios en el Pro y 66 en el común. Pero bueno, esto sería dispositivos que vendrían supuestamente con Harmony OS 2.0. Así que bueno, estaremos atentos a conocer más datos cuando se estén dando a conocer en sí. Después de comprar BQ, la gente de Bing Group quiere comprar LG. Y parece ser que está bastante alineada la compra, o sea, está bastante alineada. A ver, Bing Group es una empresa vietnamita que se hizo hace unos años con el capital del 51% del fabricante español BQ. ¿Se acuerdan del fabricante BQ? Bueno, hace 3 años la compró ese 51%, se hizo dueño. Es uno de los conglomerados más grandes en Vietnam y a nivel mundial es bastante fuerte también. Así que bueno, podría llegar a hacerse con la fabricación del LG. Según habla la gente del Business Corea, afirma que el grupo vietnamita estaría interesado en adquirir la división móvil del LG. Según ese mismo CEO del LG, Kong Bong Seok, ha enviado un mensaje a todo el personal en el que les informa de que habría un cambio importante en el funcionamiento de división móvil. Recordemos también que lo habíamos comentado ayer, que el LG pretende cerrar su fabricación de dispositivos móviles después de 6 años consecutivos de pérdidas que ha tenido la compañía. En el único lado que vende bastante fuerte es un 12,9% en Estados Unidos, pero eso es lo que está interesado la gente de Wing Group, o sea, está interesado en ese porcentaje alto para tratar de sacarle mercado a Samsung, sacarle mercado también a a cualquier compañía, o sea, a Xiaomi, a cualquier compañía, Oppo, OnePlus y bueno, todas las compañías que están haciendo mucha fuerza en el mercado norteamericano. Así que bueno, esto sería un poco la historia, estaremos más atentos. Parece que el grupo vietnamita es el mejor colocado porque ha presentado la oferta más competitiva de entre todas las empresas que optan por comprar la sección de teléfonos inteligentes del LG. Como les dije ayer, tanto el LG G-Wing como el, digamos, el Velvet no llegaron a, digamos, a satisfacer la venta y poder empujar al dispositivo a nivel fuerte de forma mundial. O sea que bueno, esto haría que el LG estaría cansado. En su momento la primera decisión que se tomó fue cerrar la fabricación de dispositivos de gama media y gama baja y, digamos, tercerizarlos. Bueno, y ahora lo que está haciendo parece es vender la división de mobile. O sea, esto va a generar un cambio bastante brusco en la compañía y un montón de empleados que van a tener que emigrar hacia otras secciones de la compañía o quedar despedidos directamente. Pero bueno, estaremos atentos y conocer más información al respecto de este movimiento que se estaría por dar. El ingeniero que diseñó el Pentium 4 y que cuenta con más de 90 patentes, vuelve a Intel tras 3 años de haberse jubilado. Bueno, el CEO de Intel va a ser realmente Pat Gelsinger, va a ser el CEO de Intel el 15 de febrero, o sea, falta todavía, pero ya está tomando primeras decisiones. Una de ellas es recuperar a Glenn Hinton, que lideró el desarrollo del Pentium 4 y que tiene más de 90 patentes, para que vuelva a Intel y se ponga al frente de un importante proyecto de CPU de alto rendimiento. Hinton es una persona muy activa, que bueno, se fue a la compañía por los años, trabajó 35 años en Intel, o sea que trabajó toda una vida en Intel, fue también uno de los tres arquitectos senior del diseño P6 de Intel, que llevó el Pentium Pro, Pentium 2 y Pentium 3 y la última instancia en un impulsor de la actual arquitectura Intel. También ha sido uno de los ingenieros principales del núcleo de CPU Nehalem. Esto realmente hace lideró el diseño del i960 DCA de Intel, el primer microprocesador superescalar de la compañía. Según ha confesado Glenn Hinton en su LinkedIn, vuelve a Intel para trabajar en un emocionante proyecto de CPU de alto rendimiento y confiesa que la vuelta de Gelsinger fue una gran ayuda para tomar esta decisión. Obviamente Gelsinger es el que lo contrata, o sea, el que lo vuelve a pedir, o sea que es lógico, ¿no? Pero bueno, o sea, estuvo a cargo de más de 14 generaciones de procesadores Xeon y Core, o sea que es una persona muy ducha en, digamos, en la compañía. Así que bueno, estaremos atentos a conocer más detalles de esto cuando esté disponible y cómo va a ser para el nuevo presidente Intel y este nuevo directivo, cómo van a hacer para levantar a la compañía, porque recuerden que hay mucho ruido en relación al ARM. Y la gente de Apple, que utilizaba Intel hasta hace poco, bueno, que lo sigue utilizando, pero lo va a dejar de utilizar en este año, y que dijo que va a utilizar, bueno, de hecho ya sacó el M1, el famoso M1 del Apple Silicon, con lo cual está desarrollando su propio microprocesador y dejando de lado Intel. Esto va a generar un daño bastante para la compañía, pero bueno, es un poco lo que se viene. Se van a venir muchos fabricantes de microprocesadores ARM. Esperemos que Intel también entre en esta rama de dispositivos y que bueno, que microprocesadores, y que pueda competir con los demás, porque digamos, si no sería una verdadera lástima. Así que bueno, eso, estaremos atentos a ver lo que va sucediendo. Y por último, me queda que Red Hat anuncia la gratuidad de RHEL para equipos de desarrollo y cargas de trabajo en producciones pequeñas. Encarando los últimos días del 2020, Red Hat, compañía de IBM, o sea, ya sabemos que es compañía de IBM, anunció a finales del 2020 que dejaba de lado CentOS Linux y se apostaba tanto a CentOS Stream como CentOS Linux 8, que es el equivalente a RHEL 8. Se hace finales este año, o sea, digamos, va a terminar el soporte de esa distribución Linux. Y bueno, anunciado, Red Hat Enterprise Linux será gratuito para equipos de desarrollo y cargas de trabajo en producción con un máximo de 16 servidores dentro de un programa de desarrolladores de Red Hat. Red Hat Enterprise Linux no tendrá coste para los equipos de desarrollo y cargas de trabajo en producción con un máximo de 16 servidores. Hasta ahora el programa permitió un acceso gratuito a red solamente para fines de desarrollo y una sola máquina. A partir del 1 de febrero, según el comunicado que anunció IBM, el programa ampliado permitió a los desarrolladores con una suscripción individual usar esta plataforma empresarial Linux en producción y en hasta 16 sistemas, y sin coste y sin ánimo de vender, es lo que prometen en definitiva. Y bueno, después de ahí, más de 16 sistemas estarían cobrando las licencias, como siempre. Bueno, esto es así, pero bueno, esto estaría, digamos, como impulsado, o sea, como, digamos, cubierto, mejor dicho, todas las implementaciones con los núcleos empresariales, como son AWS, Google Cloud Platforms o Microsoft Azure. O sea, cualquiera de estas plataformas estarían incluidas en este gratuidad, me sale mal la palabra, que va a lanzar IBM con estos esta nueva versión de red de RHEL, que bueno, que está de forma gratuita para utilizarlo. Yo recuerdo cuando tenías que instalar RHEL, tenías que tener una licencia, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora ya no más eso, y bueno, está disponible para todo el mundo para que lo pueda instalar. Así que bueno, es una buena noticia para el mundo del open source, que se utiliza muchísimo Red Hat para, digamos, para servidores de alto rendimiento. Se utiliza muchísimo tanto Red Hat como Debian y las distribuciones derivadas de Debian como Ubuntu y como otras más. Se utilizan muchísimo para servidores. Así que bueno, esto es una buena noticia para el mundo open source. Y bueno, me quedé en el final del programa. Saben que si me quieren ayudar a apoyarme, lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com/radiogeek, www.patreon.com/radiogeek, de un dólar en adelante. Si quieren seguirme, lo hacen desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.